No sé, yo creo que algo hicimos. Ahora vamos a cambiar la energía. Ahora lo tenemos a Gustavo. Dios mío. Bueno, lo voy a saludar directamente. Lo voy a saludar directamente porque hice toda una presentación hermosa y se cortó la comunicación. Después hubo un problema ahí de una confusión. Ahora sí lo tenemos al querido Gustavo Di Pinto en línea. Buen día, Gustavo. ¿Cómo andas? Miguel te saluda.
Hola, ¿cómo va?
Bien, bien. Ahí estamos. Yo hice una presentación. Te pueden dar fe acá mis compañeros. Espectacular. Hablé de vos, de tu trayectoria, del talento, qué sé yo, y me quedé de garpe. Pero no importa. Vamos a contarle a la gente. Gustavo, querido, de Adoro Esta Vida Mía, que se estrena finalmente este sábado. Yo decía que no pude ir al preestreno, pero que va a haber muchas funciones. Y,
esperamos.
Sí, por supuesto que voy a ir. Pero aparte sabés que, bueno, no solo a vos te tengo cariño, sino a un montón de la gente que está en ese grupo, que los conozco, nos conocemos toda la vida, Gustavo. Son más de 25 años, digamos así, porque ya después de los 25 años, digamos, sí. Más de 25, ya está.
No contemos más.
No contemos más. Bueno, ¿qué te inspiró para imaginar este laburo con tanta gente? Hay un montón de incorporaciones muy importantes dentro del elenco, de gente que yo he visto en otros trabajos. Están los clásicos de Percipi, pero hay otra gente. Y te metes con el universo de la telenovela en un tono revisionista, porque tomás el 78 y contás una historia de novela que quizás en ese momento la censura no hubiese permitido que salga al aire. ¿Es un poco eso?
Exactamente, exactamente. Vos sabés que surge el año pasado cuando estaba haciendo Un Niño Asustado.
Sí.
Pensaba en mi niño asustado y en dónde se refugiaba. Y justamente tenía que ver con la ficción televisiva.
Claro.
Esa ficción que muchos años después hizo que me dedicara a esto justamente.
Claro, claro.
Y entonces aparece como una idea de hacer un homenaje a esa ficción, principalmente las telenovelas, pero no solamente, sino los programas humorísticos, los programas musicales que eran, que había muchísimos en esa época.
Exacto.
Y bueno, nos pusimos a trabajar con eso y obviamente algo que de niño desconocía, pero ya es muy conocido por todos. En el 78 ubicamos
la historia.
La historia, los canales intervenidos por las Fuerzas Armadas, claro. La realidad social y política que todos conocemos, hace que esa telenovela se vaya tiñendo, vayan apareciendo algunas sombras que tienen que ver con ese contexto.
Claro.
Y por eso decimos hay muchas posibilidades, muchísimas. Te diría que ese capítulo no hubiera salido a la luz.
Claro. Claro, sí, como siempre pienso, cuando pienso esa época y la telenovela, pienso en Alberto Migré, que es un ineludible de esos años, y que unos años antes ya en Rolando Rivas había puesto que un personaje tenía un hermano que estaba desaparecido, digo, lo contaba como de manera elíptica, digo, no lo contaba directamente porque eran cosas que no se podían decir, y la Triple A ya estaba operando en aquellos años de esa telenovela. Qué interesante. Y eso, digo, ¿cómo se cuenta en el tono Percipi, digo, ¿no? Porque yo sé que les gusta el melodrama, que el melodrama los transita a ustedes como grupo, digo, ¿cómo entró eso ahí, Gustavo?
Un capítulo en una novela nos sirve como disparador para hacer un collage de imágenes, de escenas, de situaciones que incluyen otras artes, por ejemplo, como te decía, lo musical, el circo, el teatro de revista.
Qué lindo.
Hay un número de revista. Es poner en juego todo lo que es justamente como decía, ¿no? nuestro universo.
Imaginario Percipi, digamos.
Exactamente. Con guiños, pues nombrabas a Migré y hay algunos guiños muy directos a sus telenovelas.
Claro.
A ver, la ficción en sí que contamos es la de dos familias enfrentadas, los ricos y los pobres,
claro.
Y se apellidan Rivas.
Entonces, claro,
Los guiños son muy directos a la época.
Claro, claro. Y además que sirven para instalar en el imaginario del potencial espectador un momento de la historia. Eso está bueno porque de inmediato la cabeza de los que estemos allí linkea, digo, entra como en ese mundo. Cuando pensás en este título, Adoro Esta Vida Mía, digo, uno es lo que es, por lo que ha vivido, por lo que ha visto. Decís, te refugiabas de niño, más o menos tenemos vos creo que sos un poco más chico que yo, pero más o menos tenemos la misma edad. Digo, el 78, la dictadura y la televisión se había vuelto como un lugar de refugio para los de nuestra generación. que las ficciones velaban un poco esto que es muy interesante que planteas, que pasaba, digo, que la realidad estaba como con una pátina de la ficción televisiva que no nos contaba lo que pasaba en realidad, digo, ¿no?
Claro, y qué necesario para nosotros en esa época, con esa edad, sí. y por otro lado, cómo era muchas veces utilizada por el poder de turno para velar.
Claro.
Cuánta gente estaba como adormecida.
Exacto.
A través de los canales intervenidos, de los medios de comunicación, o sea, sí. Y te digo más, nosotros empezamos a trabajar esto el año pasado.
Claro.
Pero ¿cómo se resignifica hoy?
Claro, te iba a decir, claro.
Donde tenemos que estar muy atentos porque se avanza sobre lo mismo, digamos. Mm. Que yo pensaba que la primera medida en cuanto a lo cultural sea derogar la Ley Nacional de Teatro.
Claro. Sí, los institutos de cine.
Cine. Sí. O sea, me parece que apunta a ese adormecimiento que decía.
Claro.
Y
Gustavo, ¿y dónde aparece el humor? Porque también es otra clave de los percipidos. Han transitado registros del humor diversos, digo, de un poco de todo, pero el humor siempre ha sido como un recurso para ustedes. ¿Dónde aparece eso?
Principalmente los personajes secundarios. Nosotros, ajá, tenemos a los protagonistas de la novela viviendo ese romance imposible, sí, pero siempre me llamaron la atención los personajes, los actores que hacían los personajes secundarios, que imprimían esa nota de color, de humor en las telenovelas. Pero por otro lado, también tomamos los programas cómicos, y aparecen, no te diría a modo de sketch, pero casi,
claro,
también referenciados en la obra.
Claro, claro.
Por otro lado, sí, eso que me decías del elenco.
Sí.
Yo quería armar elencos como esos de las novelas, ¿viste? Entonces dije, ¿con quién quiero trabajar?
Claro.
Y la convocatoria partía desde ahí, de armar un gran elenco, por eso 12 actores.
Qué bueno. Qué jugada para esta época también, Gustavo, una rejugada la que se mandan, porque viste, ahora todo es más austero, todo es, hagamos un unipersonal, digamos, ¿no?
Sí, absolutamente, y nos encontramos a mitad de camino con el Instituto Nacional de Teatro,
claro,
sin funcionar,
claro,
el subsidio, es complejo.
Pero bueno, el público los va a acompañar, estoy seguro, eso va a pasar.
Es toda una decisión, claro, apostando a eso, que es para un público también más masivo, más general. Quien quiera quedarse con la historia de esta familia Rivas y su amor imposible, lo puede hacer perfectamente y disfrutarlo. Y quien quiera ir un poquito más allá, nosotros invitamos a la reflexión, a esta toma de conciencia de la que hablábamos.
Claro. Y pienso, digo, en algún estereotipo, pues lo veo ahí a Nacho, a Mione, que lo intuyo como el potencial galán de la historia, pero digo, hay actores que yo conozco que son del recorrido de Percipi, como Santi Pereiro, pero está el Manu Raimondi que lo adoro y lo he visto laburar mucho, y hay un actor que me parece un hallazgo y que me gusta esta falta de prejuicio que a veces tienen otros directores, que es Coco Castillo, que es alguien que viene de la estética de la actuación, pero del transformismo, de otro lugar, y que hagas estos cruces me parece muy valioso, Gustavo.
Sí, vos sabés que con Coco fue exalumno en la Escuela Provincial de Teatro,
claro,
y siempre tuve ganas de trabajar y no se daba la oportunidad. Esto es lo que te permite un elenco numeroso, ¿no?
Claro.
Y justamente, investigando un poquito sobre la época, vimos con un personaje, justamente fue Coco el que lo trajo,
claro,
Jorge Pérez, que era un transformista que tenía un personaje que se llamaba Evelyn y era vedette.
Qué hermoso.
Y se tuvo que exiliar, obviamente, porque no podía trabajar.
Claro.
Entonces hay también alguna referencia.
Como le pasó a Vanessa Joe, como le pasó a un montón de artistas
claro,
de verdad, digo, en su momento, digo, más allá de que entiendo que han tomado el caso y de la realidad lo pone en la ficción, en la ficción, digo, pero pienso también en Analía Sacomano, que es otro clásico de tus laburos, y la aparición ahí de Bárbara Zapata, que es una actriz con un recorrido enorme, con un apellido ilustre del teatro rosarino. Qué lindo elenco, Gustavo.
Y justamente Bárbara y Ana enfrentadas como dos ex vedettes.
Qué bueno.
Es muy, muy gracioso, muy divertido, la verdad.
Qué bueno. Bueno, le contamos a la gente que van a estar las entradas por La Orilla Infinita, que es el online.
Pizza, sí.
Bien, bien. Y todos los sábados de abril, mayo y junio, entonces, a las 21. Hay que ir a ver, hay que apoyar al teatro, la está pasando complicado. Y no, la esperanza que nos queda es la del público, Gustavo. Necesitamos que la gente vaya. Las entradas siempre son populares para el teatro alternativo o independiente. Así que bueno, decime.
Los esperamos a todos, a vos por supuesto, como siempre, cualquiera de estas funciones.
Dale. Te mando un abrazo enorme, Gustavo, que ya te daré personalmente. Un abrazo.
Otro para vos.
Hasta luego. Gracias. Charlábamos con Gustavo Di Pinto, el director de Adoro Esta Vida Mía. Hubo un preestreno que no pude ir el sábado pasado. El estreno oficial es este sábado, 20 de abril a las 21. La Orilla Infinita queda Colón 2148, allí en República de la Sexta, que es el barrio de mi querida amiga Sonia Tesa, que ya está en el estudio. Hoy no hice el chiste este de que entró, se llenó todo de luz, porque justo estaba en el medio de una nota. Pero es un teatro que le queda a dos cuadras, Sonia, tres, no sé, ahí al toque.
Sí, sí, sí. Buen día, Sonia, querida. Hoy no hiciste ese chiste, además porque la luz se puso muy cara. Entonces dijiste, no vayas a que le manden la boleta.
No vayas a hacer cosa que le manden la boleta a Sonia, me la manden a mí. Bueno, acompañemos la producción escénica local. Insisto, hay 20 salas independientes en Rosario, agrupadas en ATIR. Vayamos al teatro, acompañemos a los artistas locales, que la verdad, la situación es compleja. Sostener un elenco con 12 personas, esto es una cooperativa, entonces la plata, o sea, es la misma que si la que ingresa por el costo de la central, es la misma que si en el elenco hay dos personas o es un unipersonal. Hay que repartirla, entonces acompañemos, hagamos que sea una temporada exitosa, que disfrutemos de nuestros artistas y además que nos ayude un poco el teatro a entender lo que nos pasa. Adoro Esta Vida Mía todos los sábados a las 21 en La Orilla Infinita.